Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. Episodio octavo. El vudú.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
Como pudimos ver en los capítulos anteriores, el deterioro del tejido institucional provocado por el caos político de las últimas décadas, más la presencia del narcotráfico, las bandas criminales y el colapso del sistema judicial, nos muestra que en el 2021, el año del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, Haití era una nación al borde del abismo, una sociedad sobreviviente que después del terremoto de 2010 lograba mantenerse a flote casi exclusivamente por las remesas de los haitianos en el exilio y la ayuda internacional en medio de un panorama desolador. ¿Qué le quedaba a esa república para seguir adelante? ¿En qué creer ante una situación de descalabro y ruina tan perturbadora? Se diría que no hay solución posible, pero la sociedad haitiana ha desarrollado a lo largo de su historia una capacidad enorme de resistencia a la adversidad. Desde sus orígenes, pues no olvidemos que es una nación que se formó a partir de una rebelión de esclavos negros, descendientes de africanos o traídos directamente de allí. Una de las claves para entender su asombrosa capacidad de resistencia está en el vudú, una religión de origen africano que llegó a la isla con los barcos de esclavos en la época de la colonia y que se fue convirtiendo en el centro de la identidad del pueblo de Haití. Los orígenes del vudú están en las creencias religiosas de las tribus del África subsahariana, en especial de Ghana, Benín, Nigeria y Togo, y de pueblos o tribus como los Fon, los Ewe, Ibo, Yoruba y Ashanti. Esta espiritualidad viajó al Nuevo Mundo de forma, por supuesto, involuntaria, a través del comercio de esclavos, y se fusionó con otras religiones, como el catolicismo. La palabra vudú era un modo de nombrar a las divinidades de los dioses tutelares que estaban estrechamente ligados con los elementos de la naturaleza, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Era también para ellos un vínculo con la cultura africana de la que fueron arrancados a la fuerza y representaba la rebeldía y la lucha contra el europeo que los privó de la libertad. Por eso fue fundamental en las revueltas de esclavos que dieron origen a la Guerra de Independencia a partir de 1791, y por eso mismo fue satanizado por los poderes blancos. Lo prohibieron y sobre todo lo combatieron como una forma de hechicería, asimilándolo a la superstición y a la magia y tratando de sobreponerle la religión cristiana. Pero sobrevivió en la clandestinidad y en la fusión o el sincretismo con la religión de los europeos. Los esclavos seguían los ritos de la Iglesia Católica durante el día, pero al caer la noche recuperaban su religión africana que les daba el ánimo y la fuerza para resistir. La noche era suya, la noche era africana, y ahí los esperaban sus verdaderos dioses, porque el objetivo del rito era combatir el dominio de los blancos con la ayuda de los espíritus del vudú, llamados loas. Todo esto le daba mucho miedo a la comunidad europea, que acabó por creerse su propia interpretación de la religión satánica y porque veían que esos rituales tenían un poder enorme. El esquema de la plantación, que mantenía a los esclavos reunidos en una misma barraca y les permitía la vida comunitaria, fue para el historiador del Caribe, Javier Ortiz Casiani, clave en la supervivencia de esta religión ancestral.
Y hay un referente muy importante allí, es que la plantación también permite un mayor proceso de africanización de la cultura. ¿Eso qué quiere decir la africanización de la cultura? Que el sistema de creencias, y dentro de esas el sistema de creencias religiosas, va a tener mucha importancia las religiones de matriz africana. El vudú es una muestra de eso. Y el primer acto de la revolución haitiana, el primer hecho que muestra que hay un movimiento que se está generando, es una ceremonia vudú. Es decir, es una ceremonia religiosa. Entonces, la religión va a jugar un papel central allí, en ese proceso, ¿no? Este, juega un papel muy importante porque es lo que permite. Los cultos religiosos siempre han tenido la capacidad de aglutinar, de generar este aglutinamiento. Entonces, es usar el culto religioso.
Una pregunta, Javier, discúlpame. Yo siempre he querido como preguntarle a alguien que sepa, ¿cuál es la sustancial diferencia entre la santería y el vudú?
Bueno, hay yo no soy experto en religiosidad africana, en religiosidad. Las prácticas de la santería son prácticas más que se desprenden más del yoruba, del yoruba que tiene como base Nigeria. En muchos elementos son similares. El uso, por ejemplo, de animales en las el sacrificio de ciertos animales para los rituales que se hacen. Pero tiene algunas diferencias con relación a los muertos, ¿no? A la creencia en los muertos, a la religiosidad, las prácticas de vudú tienen quizás más fuerza en la relación con los muertos, en el manejo de la relación
con los muertos. El concepto zombie
vivos. Exacto. Que es una cosa que los que no conocemos muy bien eso, pues no es que lo entendamos muy bien cómo es, porque no podemos entenderlo sin la matriz judio-cristiana que tenemos encima, ¿no? Es decir, es muy difícil entender la relación con los muertos en una cosmogonía con la que nosotros no necesariamente estamos identificados ni necesariamente. No tenemos quizás los referentes para entenderlo más allá del juicio que podemos hacer de lo que hay allí. Lo que vemos es, básicamente, gente que usa los muertos o que convierte, ¿no? A través de una serie de habilidades y de poderes, convierte una persona en una persona que está en la posibilidad de servirte a los intereses tuyos a partir de un... de ponerle en una condición de dependencia con relación a ti, ¿no? que son estas prácticas zombie.
Y en efecto es así, como ya veremos, porque el vudú es también un sistema para relacionarse con los muertos e incluso traerlos de nuevo a la vida para que nos sirvan. El vudú haitiano, además de una religión, se convirtió en un movimiento de cohesión y resistencia ante la opresión. De ahí los intentos por reprimirlo y erradicarlo. También lo intentó Estados Unidos durante su ocupación de Haití, que duró 19 años, a partir de 1915. Los estadounidenses hicieron una feroz represión a cualquier costumbre africana, incluyendo, por supuesto, las prácticas religiosas, y persiguieron también de forma sanguinaria a quienes ejercían el vudú con el argumento de que era nocivo para el pueblo haitiano, pues de nuevo temían su influencia sobre la población. Pasó el tiempo y esa ocupación terminó, pero la suerte del país no mejoró en los años de gobierno de François Duvalier, el temible Papa Doc, entre 1957 y 1971, uno de los periodos más sanguinarios de la historia de ese país. Duvalier conocía muy bien las tradiciones haitianas y utilizó el vudú como método de control social. Sabía que en las zonas humildes del país, el poder político se desvanecía, creaba un vacío que era ocupado por los sacerdotes vudú, llamados jungans y mambos, que son una especie de líderes espirituales y comunitarios. Papa Doc llegó incluso a confundirse con la figura de uno de los loas o espíritu llamado el varón Samedi, que en la religión vudú es quien autoriza a los creyentes y sacerdotes a revivir muertos, es decir, a crear los temibles zombies. Para eso Duvalier se vestía con el traje y con los símbolos del varón Samedi, que es un sombrero de copa y una levita sobre un pequeño esqueleto. El temor reverencial que los creyentes le tienen al varón Samedi se le transfirió a Papa Doc y alimentó la creencia popular de que las balas no lo mataban. Además, algunos sacerdotes vudú eran miembros de los Tonton Macut, la milicia de los Duvalier para someter al pueblo. Su poder entonces provenía del miedo de los haitianos a la manipulación de los espíritus Oloas. El escritor Graham Greene utilizó Haití como escenario para una de sus novelas. Se llama Los Comediantes y fue publicada en 1965. Trata de un inglés solitario que regresa a Puerto Príncipe para vender un hotel de su propiedad en el barrio de Pétionville, lugar que ya conocemos en estas crónicas, pues este inglés ha caído en desgracia ante las autoridades y la policía del régimen de Duvalier. Un personaje pregunta si hay noticias del varón y el narrador de la novela le dice, cito, «Era el nombre que algunos daban al presidente, en lugar de su otro apodo, el de Papá Doc. Dignificábamos su figura lastimosa y vacilante con el título de Barón Samedi, que en la mitología vudú ronda los cementerios con sombrero de copa y levita, fumando un enorme puro». Cierro la cita. Esta novela de 1965 muestra que ya desde esa época la desolación y el caos reinaban en el país. Dice el narrador, hablando de la ciudad capital, cito, «Puerto Príncipe era un lugar muy diferente hace pocos años. Supongo que estaba tan corrompido como ahora y que era aún más sucio, que contenía la misma cantidad de mendigos, pero al menos los mendigos tenían cierta esperanza porque había turistas. Ahora, cuando un hombre dice, me muero de hambre, hay que creerle». Cierro la cita. Llegados a este punto, vale la pena preguntarse, ¿qué hay al interior del vudú? ¿Cuáles son sus valores, su doctrina, siendo como es una espiritualidad tan antigua? En líneas generales, consiste en tener una actitud permanente de respeto y veneración por el llamado Gran Met o Bon Dieu, que en lengua creole es algo así como el buen Dios, y que puede tener en realidad cualquier nombre. También respeto, veneración y servicio a los loas o espíritus, los protectores del individuo, del grupo y de la comunidad, y el respeto a los muertos. También el respeto, la honra, la obediencia y la asistencia a ancianos, patriarcas y matriarcas de las familias y a la comunidad. Exige adoptar, además, un comportamiento generoso, correcto y solidario con los otros. Hay una característica curiosa y es que el vudú se considera a la vez monoteísta por la creencia y veneración a Bon Dieu y politeísta por su adoración a los espíritus Oloas. Bon Dieu, el dios, no se involucra en la vida de las personas. Estas más bien le rezan y comunican con él a través de los espíritus Oloas. Existe un orden concreto a la hora de realizar los rituales vudú y de invocar a los Loas. Primero se debe llamar a un espíritu llamado Papa Legba, que es el que abre la puerta entre ambos mundos y es considerado el intérprete entre los dioses y los hombres. Se lo compara con San Pedro en el cristianismo, por ser el guardián de las puertas y el que tiene las llaves del mundo sobrenatural. Luego en el vudú aparece el varón Samedi. En estos rituales es fundamental sobre todo el baile, los tambores, la bebida y la comida como ofrenda a los espíritus. La ceremonia, por lo demás, no puede realizarse sin la presencia de las figuras principales que son los Hongans y Mambos, es decir, sacerdotes y sacerdotisas. Estos se dedican, entre otras tareas, a la sanación de enfermos, la enseñanza, la adivinación, los ritos de iniciación y a la venta de objetos mágicos. Otro personaje importante es el Bokor o hechicero y la Kaplata o hechicera, pero las prácticas de estos dos se consideran por lo general malvadas, como es el caso de los temidos procesos de zombización, donde provocan en alguien una repentina enfermedad que deriva en una supuesta muerte para posteriormente resucitar el cadáver, quedando un ser sin voluntad ni memoria que cumple todas las órdenes que el brujo y dueño le ordena, es decir, el zombi. Por eso estos bokor suelen actuar para hacer el mal. Aunque la figura del zombi del vudú es un elemento característico de la cultura haitiana, lo cierto es que la idea del regreso de la muerte se encuentra también en otras religiones, inclusive en la Biblia. En el libro de Isaías se dice textualmente, «Tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán, despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces y la tierra dará a luz a sus fallecidos». En la cultura árabe también existen los ghouls, que son monstruos que profanan tumbas para comerse los cadáveres. En la tradición china se habla del yang shi, un cadáver al que se le atribuyen por igual elementos del zombi y del vampiro, pues se alimenta de cuerpos y almas de humanos. El fenómeno de los zombis, lo que se ha llamado la zombificación, es lo más visible y exótico del vudú haitiano visto desde afuera, y por supuesto lo que más temor le provoca a la población de ese país, por ser el zombi alguien que regresa de la muerte y queda sujeto a la voluntad de lo que su amo le imponga sin capacidad de pensar o actuar por sí mismo. Desde un punto de vista freudiano, este zombi representa el temor ancestral por el trauma de la esclavitud, ya que a través de él se vuelve a sufrir la anulación de la voluntad propia del esclavo. Pero las características y detalles de estos zombis en el vudú haitiano son todavía más complejas. Andrés Sandoval nos explica en detalle los tipos de zombi y las diferencias que hay entre estos temibles muertos en vida.
Así es. Tuve la oportunidad de leer una muy interesante tesis de grado de la Universidad Complutense de una señora Cristina Giannicos Gracia, por allá del 2021, muy interesante y sobre todo muy informativa. A partir de esto, digamos, hay unos temas que son fundamentales para entender cómo estas conductas religiosas influyeron de manera decisiva en la estructuración social de la isla. Y para eso hay que entender que, primero, existen frente al tema de los zombies dos tipos principales de zombies. Uno conocido como el corpóreo y el otro el incorpóreo o astral. ¿Cuál es el corpóreo? Las descripciones recogidas sobre este tipo de zombie coinciden en que se trata de un proceso en el que se entierra a una persona, a un individuo aparentemente muerta delante de toda la comunidad para que posteriormente sea resucitado por el amo o bokor, así se le conoce. Entre otras, así se percibía a sí mismo también Papa Doc o Duvalier, de quien ya hemos hablado. Este bokor es el que hace este proceso de resucitación y lo hace delante de todas las personas. Lo hace de una manera en que realmente se siente o parece que estuvieran muertas, pero entran es realmente en un estado de catalepsia. Ese es el término médicamente usado normalmente y en aparente defunción. Siendo conscientes en todo momento de lo que ocurre, pero incapaces de comunicarse. En Haití, lo que se hace normalmente es que se entierran los cuerpos pocas horas después de haber fallecido, ya que el calor, obviamente la isla y la falta de medios, hacen que se descompongan pues, muy rápidamente. Esa misma noche, mediante magia y polvos especiales, aunque no siempre se emplea la técnica de los polvos, dice la tesis, el bokor, con la ayuda de sus colaboradores, lo desentierra y resucita posesionándolos boca abajo y dándole golpes en el cuerpo para que se reactive la circulación y además les cambie el nombre. Las características principales de este tipo de zombie son una voz nasal, la ausencia de memoria y de voluntad. No recuerdan ni su nombre, ni sus familiares, ni quiénes son sus amigos. Se conoce que son muy buenos trabajadores y que siguen únicamente las instrucciones de su amo. Son unos esclavos. Prácticamente. Además, se encuentran en un estado denominado liminar, es decir, en fronterizo entre la vida y la muerte, poseyendo atributos de ambos mundos. Ese es el objetivo. Los objetivos que tiene el bokor al realizar estas prácticas mágicas son crear sirvientes o esclavos en vida, que trabajen en el campo y en ciertos establecimientos para realizar los actos que su dueño le pida. O bien para ser vendidos, y esto es increíble, por lo que existe un comercio real de zombies. Es decir, una especie de trata de blancas, pero con zombies, personas que deben estar bajo el efecto de alguna sustancia que es la que se representa a través de estos polvos mencionados. Se cree que el robo del alma por parte del bokor se produce mientras la víctima sigue en vida, y hay diferentes técnicas para lograrlo. Una de ellas consiste en que el bokor aspira la parte del alma de la víctima a través de una ranura en la puerta del domicilio y lo introduce en una botella. Básicamente como un genio, el de la Aladino. La persona cae enferma y muere, siendo enterrada, pero posteriormente el bocor pide permiso al señor del cementerio, que es otra de estas deidades que se llama el barón Samedi. Si éste está de acuerdo con la acción del brujo, le da el permiso para abrir la tumba y llevarse al cadáver. Existen otros mecanismos para evitar que el cuerpo sea zombificado y consiste, por ejemplo, en rematar el cadáver, y normalmente lo hacen a través del estrangulamiento o el envenenamiento o el disparo en la cabeza. Esto con el objetivo de que las personas pues mueran de verdad y no queden en este proceso fronterizo entre la vida y la muerte. Y en algunas otras ocasiones se le da un cuchillo al muerto o se le cose la boca de manera tal que no pueda responderle al bocor si éste lo invoca por su nombre. Los otros son los llamados zombies incorpóreos o astrales. Y una de sus características principales es que son invisibles y se pueden transformar en animales o piedras. Además, son inmortales, no pueden envejecer, no necesitan comer y se pueden además manifestar en sueños, excepto cuando es de noche. También se puede observar en los cementerios a estos zombies astrales cuando su bocor lo llama por su nombre. Estos, los zombies, le temen al color rojo, por lo que los humanos se protegen de ellos usando ropa de ese color. Por ejemplo, para que el zombie astral de un hombre no haga el amor a su mujer viva, por supuesto, esta se pondrá ropa interior roja para ahuyentarlo. Se cree que estas almas se capturan en el momento de la muerte del individuo, pues es cuando más débil se encuentra. Una significación diferente al color rojo, diferente a la pasión que normalmente la utilizamos, es el de la protección aquí en esta narración. Los hechiceros cuentan además con numerosas botellas con este tipo de zombies, en donde pues tienen almacenados estos zombies y los utilizan como esclavos que trabajan ya sea para ellos, pero solo después del atardecer, para venderlos o para alquilarlos, o para ser los guardianes de bienes preciados, que me supongo que es en donde se relaciona la historia con Alibaba, o bien para hacer que maten a quien se le ordene, es decir, como asesinos pagados. A pesar de que los haitianos, al ser zombificados, pues sienten un gran terror y es uno de sus mayores temores ancestrales, para los occidentales esto se ha convertido, como suele suceder, en un tipo de atractivo turístico. Es increíble y para eso se ha generado toda una ritualidad que se pone al servicio de los turistas en lo que se llama hoy en día el dark tourism, para que estas personas puedan de alguna manera adentrarse en todos estos procesos de zombies y poder ver zombies en las calles, paseando por ahí o simplemente enterarse cómo es su proceso y hacer parte de los rituales. ¿Pero por qué se zombifica a las personas en Haití? ¿Cuál es el objetivo de ser zombificado y qué es lo que propicia ese proceso? Eso nos lo preguntamos. Y las víctimas de estos procesos mágicos tienen algo en común. Todos, de alguna manera, han faltado en las normativas del grupo. Han tenido una conducta que debe ser castigada y penada por la sociedad, y el castigo es ser convertido en zombie. Es decir, la zombificación es un proceso negativo que se genera como castigo. Es un tipo de control social que mantiene el equilibrio en el grupo, ya que si no se respetan las normas y los valores comunes, pues lo mejor es castigarlo de una manera ejemplarizante. Muchas veces es toda la comunidad la que señala los comportamientos deplorables de un individuo y otras es la propia familia la que acude al bocor. Sea como fuere, estos son evaluados y castigados en un contexto donde las prácticas mágico-religiosas y de justicia social se unen para restaurar el orden. La zombificación es, por tanto, una forma de hacer justicia, una venganza para ciertos comportamientos reprochables, como una ambición desmesurada, o llevarse a la mujer de un hombre, o injuriar, o tratar de apropiarse de una herencia de manera injusta.
De acuerdo a datos relativamente recientes, el vudú sigue siendo la religión oficial. Un estudio de 2014 muestra que Haití se divide más o menos de esta manera: un 85% de católicos y un 15% de protestantes, pero un 100% de vuduistas. Porque el vudú no es excluyente, no rechaza otras creencias. Por supuesto que el catolicismo desde los orígenes de la nación estuvo presente y llevó a la población negra a hacer una síntesis. Muchos haitianos se convirtieron al cristianismo, pero en el ámbito privado continuaron practicando el vudú. Incluso en 1860 se firmó el concordato entre Haití y la Santa Sede para reglamentar precisamente la actividad de la Iglesia Católica en el país. A partir de esa fecha, por ejemplo, misioneros católicos llegaron al país y empezaron a encargarse de la educación de los niños y los jóvenes, a los cuales pues se les inculcaba la religión cristiana y se los adoctrinaba contra lo que ellos consideraban creencias salvajes y paganas. A fines del siglo XIX, la Iglesia creó incluso una liga contra el vudú, que tuvo el apoyo del Estado. Pero todo esto fue en vano. A partir de mediados del siglo XX comenzó una nueva ofensiva religiosa, la de las iglesias protestantes y pentecostales provenientes de Estados Unidos, que ya habían clavado alguna bandera en Haití desde la época de la ocupación. Esta batalla tenía un doble fin: ganarle terreno a los católicos, como hicieron en el resto de América Latina, y sobre todo acabar con el vudú. Para los católicos la lucha se volvió muy desigual, pues justo en esos años la Iglesia dio un paso hacia la tolerancia religiosa con el Concilio Vaticano II, que promulgó el respeto a las demás religiones. Es decir, que los sacerdotes se quedaron con las manos amarradas. Luego, en los años 60, durante la dictadura Duvalier, los pentecostales aprovecharon la violencia política para redoblar sus campañas proselitistas, logrando la conversión de muchos vuduistas. ¿Y cómo fue esto? Los protestantes daban respuestas rápidas a los problemas cotidianos. ¿Cuál era el mayor temor de un joven haitiano? De una familia. En primer lugar, el miedo a ser zombificado, pero también a los hechizos y maldiciones que supuestamente los protestantes decían que eran capaces de neutralizar. Porque el vudú, a pesar del desarrollo de las otras religiones, seguía siendo el centro de la cultura y de la identidad haitiana. Incluso veremos que en paralelo también nacieron asociaciones para la defensa del vudú, asumiendo que era una práctica cultural, y lograron así que fuera despenalizado en la Constitución de 1987. Como hemos visto, el vudú podría ser la única forma de organización social que ha sobrevivido en Haití, teniendo como satélites a la Iglesia Católica y a las iglesias pentecostales. Pero es el protestantismo, por su capacidad práctica, el que está siendo adoptado por las bandas armadas que dominan las ciudades. Es bastante comprensible. El modus operandi con el que estas iglesias se instalan en un lugar es similar al de las mafias, guardando, por supuesto, pues las diferencias. Primero llegan a una calle, luego una manzana, al final a todo el barrio, operando sobre la vida de los vecinos, haciéndose fundamentales, ayudándoles con los problemas prácticos e inmediatos de la vida a cambio de su fe, de su voluntad y, por supuesto, del diezmo. Es el mismo esquema en toda América Latina e incluso en África. Cuantos más problemas tenga una comunidad, más fácil arraigan en ella estas iglesias pentecostales. De algún modo suplantan al Estado. Entre menos Estado, más iglesias. Y también más mafias locales, como es el caso triste de Haití, antes y después del increíble asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Haití, un país que vamos comprendiendo cada vez mejor y que se instala en nuestro afecto. Una nación que arrastra una especie de herida que se abre con el tiempo, desde las épocas de su independencia. Una historia larga, por momentos heroica, que de algún modo explica la situación actual. Es lo que veremos en el próximo episodio de Crónicas de la Noche Roja, temporada 4.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.